por la oportunidad que nos dan de poder charlar por esta vía. Quiero agradecer a toda la gente de Radio Identidad y saludar a partir de desde acá a todos los misioneros. También saludar a la gente de Canal 6, muchas gracias por tomar la señal y poder transmitirlas a todos. Muchas gracias.
Bueno, acá estamos con María Fernanda Durán, Yanina Almada, y sin lugar a dudas son muchas por ahí la pregunta que uno tiene para hacerse en este tiempo tan, tan especial, ¿no? Pero a mediados de marzo comenzamos con un tiempo excepcional en la provincia de Misiones, y usted ha tenido que tomar el timón de algo que nunca esperábamos. Pues yo me recuerdo, gobernador, si usted me permite, cuando muchos meses atrás, usted aquí en la radio hablaba de la necesidad que tenemos los misioneros en particular también, de aprender a cuidarnos y a cuidar a quien nos cuida a nosotros. Cuando todavía ni se pensaba ni se de lo que podía venir. Yo le pregunto, gobernador, ¿cuánto hemos aprendido en este tiempo como misioneros ante esta situación?
Bueno, primero creo que es un tiempo de comenzar a hacer los primeros balances de lo que significó este primer semestre del año, ¿no? Comenzamos un año complejo ya en materia económica. El país venía de dos años, o viene de dos años consecutivos, tres años prácticamente de recesión, muy difíciles, muy complejos. Pero una provincia ordenada, la provincia de Misiones ordenada, que nos permitió a través de todo de estos seis meses poder tomar decisiones que son para el cuidado y la protección de los misioneros. Yo en esto voy a graficar lo que significó para nosotros entrar en el tiempo de la pandemia, antes inclusive de que la Argentina comience a hablar fuerte sobre esta enfermedad, y que Sudamérica, inclusive América, todavía no tenía prácticamente casos. Nosotros tuvimos la experiencia y tenemos la experiencia de prácticamente seis epidemias en nuestra provincia en los últimos 10 años. Fiebre amarilla, dengue, fiebre amarilla, dengue y dengue y coronavirus en este periodo. La construcción del esquema de gobierno, del esquema sanitario, en el fortalecimiento de las instituciones públicas, creo que fue fundamental para poder ir construyendo una política con toma de decisiones en tiempo y forma. Así nosotros fuimos una de las primeras provincias en la Argentina que activó el protocolo COVID-19 allá por el 7-8 de febrero de este año. O sea, no es nada extraño. Este tiempo nos permitió que las instituciones de salud vayan teniendo una dinámica mucho más importante. Uh-huh. con respecto a lo que hace a la pandemia, que vayamos aprendiendo todos desde la política, desde la ciencia, y este aprendizaje se fue dando en todos estos meses. La sociedad comenzó a entender que vive un tiempo nuevo, y eso también se traduce en las actitudes cotidianas, y eso permite que hoy Misiones pueda tener un estatus epidemiológico con sus actividades desplegadas en su mayoría, no en todas. Y cada día fuimos dando un paso más. Yo pongo siempre el ejemplo de que en diciembre comenzó toda la humanidad, o sea, todo el planeta comenzó a entrar en un enorme túnel donde no se veía prácticamente la luz al final de ello. Le pasó a los orientales, le pasó a los chinos, le pasó a los coreanos, le pasó y les pasa a los europeos, a los asiáticos, a los africanos y a los americanos. Entonces, las estrategias siempre fueron a ver cómo dábamos los mejores pasos y dónde encontrábamos la perillita de la luz que te permita prender el foquito y poder subir esos dos o tres escalones, y después encontrar de nuevo que no teníamos luz y volver a prenderla después. Creo que ese aprendizaje se fue dando, y hemos llegado a una sociedad madura que en su momento hubo que trabajar muy duro, muy fuerte, en los llamados de atención. Contamos con instituciones públicas con enorme responsabilidad y profesionalismo, las fuerzas de seguridad.
Tenemos un pequeño...
Los federales estuvieron siempre al frente de todo, ¿no? Y eso es un reconocimiento de toda la, de toda la, de toda la sociedad. Y fuimos aprendiendo y hemos llegado a este tiempo donde vemos que muchos misioneros han perdido el miedo, y me parece bien. A esta pandemia no hay que tenerle miedo, sino que hay que tener responsabilidad. Y en el tiempo en el que transcurrimos, yo siempre digo que las primeras decisiones fueron decisiones políticas, que es la cuarentena, suspender las clases, que la gente no salga, hacerle entender de que el problema de esta pandemia, más que nada, está dado por una enfermedad que va en contra de la humanidad. O sea, el ser humano está hecho para vivir en sociedad, para vivir en comunidad, no para vivir solo, no para vivir aislado. Esa vida en sociedad, esa vida en comunidad, es lo que nos hace diferentes, lo que nos hace seres humanos, con espíritu, con cariño, con afecto. Y esta enfermedad justamente hace todo lo contrario, confina, lleva a la soledad. Es mejor que estés encerrado que estés afuera. El virus camina cuando vos caminás, se traslada cuando vos te trasladás. Entonces, es muy difícil afrontar este tiempo desde el punto de vista sociológico y poder hacer entender a la gente de que tenemos que estar solos. El humano quiere transmitir cariño, tiene que transmitir afecto, quiere darse la mano, quiere darse un abrazo, quiere darse un beso, porque es así. Entonces, hubo que comenzar a trabajar muy fuerte en estas cuestiones y entenderlas primero nosotros. Si nosotros las entendemos, nosotros tenemos posibilidad de transmitirlas. Y nos han ayudado mucho los actores principales de esto, que es la sociedad, pero sobre todo las estructuras del Estado que han trabajado las 24 horas y siguen trabajando durante todo este tiempo. Así que,
usted estaba
En eso, de eso se trata, ¿no?
Exactamente, bueno, y mencionaba, ¿no?, respecto de esto de ser cuidadosos, del ser responsables, del cuidarnos, y los medios de comunicación también, ¿no?, en este afán de brindar la información comprometida, de ser un servicio exceptuado como la policía, pero lamentablemente están también, ¿no? Estamos con la otra pandemia, que es la infodemia, con estas ganas de dar información, de proliferar información o desinformación en definitiva, ¿no? Con lo cual nos encontramos también y crea una grieta de dos lados. Hay gente que dice que cómo puede ser que se oculta información, qué es lo que nos quieren decir. Es decir, ante el miedo y ante la angustia de llevar a ser contagiados, después vamos señalando también al que está infectado como si fuera, no sé, una persona que tenga la culpa. Tenemos responsabilidades, pero hay tantas cuestiones, ¿no?, para analizar en toda esta situación que estamos atravesando.
Sí, hemos pasado por todas esas etapas. Hemos pasado por la etapa de las fake news, que todavía algunas suelen apareciendo. Hemos pasado por la irresponsabilidad también, sabiendo que justamente esta es una pues, el diagnóstico de la enfermedad, que a veces uno puede tenerla o no, ¿no? No se trata de que si tenés, te da positivo el análisis, vos puedas desarrollar los síntomas. En Misión hemos tenido muchas personas positivas asintomáticas y que han transcurrido su positividad dentro sin manifestar ningún tipo de síntomas y luego ser negativizado. Pero la estigmatización es muy fuerte. La búsqueda constante de demostrar de dónde son, quiénes son, en qué trabajan, qué cosas hacen, ha llevado a un tiempo muy difícil de manejar la información también con mucha responsabilidad. Por eso nosotros siempre desde el ámbito de gobierno hemos tomado esto con mucha seriedad y hemos comunicado y lo seguimos haciendo las cuestiones que son concretas sin estigmatizar a nadie. Porque nosotros tenemos la experiencia de la gripe A en su momento, fue algo muy parecido, muy parecido a la gripe A. Contábamos de a uno cuántos iban a terapia intensiva, cuántos estaban intubados, cuántos se morían, quiénes se morían, ¿no? Siendo que en el mundo, en nuestra provincia, en estos últimos tres meses murieron más de 300 personas de otras causas que no son coronavirus. Uh-huh. Y no han aparecido en la tapa de ningún lado. Entonces, uh-huh, es lógico que esta es una pandemia y que ponen alerta al mundo, pero también la gente tiene que saber que tenemos fortaleza, mucha fortaleza, que tenemos mucha responsabilidad y que debemos llevar y transmitir tranquilidad y calma. Tranquilidad porque es una enfermedad que si uno no tiene comorbilidades la puede afrontar tranquilamente. Hoy tenemos personas que se han recuperado sin haber tenido síntomas, han positivizado y hoy están donando plasma, uh-huh, activar plasma, claro, para el cuerpo, para que las personas que puedan las personas que puedan recibirlo por sus características, así lo indican, lo puedan hacer en la provincia. Bueno, esto todo se ha hecho desde una tremenda responsabilidad y no se podría haber hecho si no tenemos una provincia preparada en materia de tecnología, en materia de recursos humanos, técnicos, científicos, misioneros con un altísimo conocimiento de todo esto y estudiando día a día dónde nosotros podemos innovar y donde nosotros podemos dar inclusive más seguridad y más certeza terapéutica en una enfermedad de la cual el mundo conoce muy poco todavía. Así que fundamentalmente eso, ¿no? Las certezas en la transmisión, las certezas en cada una de nuestras acciones es importante.
Gobernador, en esto que usted decía, ¿no?, con respecto a la información y charlaba lo que le preguntaba hace un ratito Fernanda, ¿no? Y en esta cuestión, en el afán también de informar, la ansiedad que tenemos los periodistas y la sociedad en sí, en saber, por ejemplo, los rubros a futuros que se van a flexibilizar, el tema de la educación, que es un tema puntual que imagino que también recibe muchas preguntas con respecto a esto, ¿no? Porque la educación es un tema que se vio bastante afectado en este año tan particular que estamos viviendo, ¿no? Imagino que debe recibir muchas consultas, ¿no?
Sí, mira, Janina, se han pasado 3 meses y medio desde que se ha tomado una decisión que en su momento fue importantísima para nosotros, en el caso para mí en particular, que lo hicimos en conjunto con la Cámara de Representantes, con el ingeniero Rovira, y fue la suspensión de las clases. Uh-huh. La suspensión de las clases fue una decisión política muy fuerte, muy importante,
sin duda.
En un contexto donde la Argentina no cerraba las clases, en un contexto donde los científicos aconsejaban a las autoridades nacionales a que los chicos estaban más seguros en las escuelas que en su casa, porque este virus a los chicos los afecta muy poco, desencadena muy poco su enfermedad, y era más riesgoso estar adentro de la casa que estar en una escuela. Eso fue el primer mensaje que recibimos, no sé si recordás, sí, que fue un poco cuestionado el hecho de la suspensión de las clases, pero nosotros estábamos muy seguros, en el caso mío estaba muy seguro de la decisión que tomaba y daba ese primer paso, inclusive en Argentina, creo que dos provincias que lo hicimos de entrada. Muy bien, con esa misma responsabilidad que fue la responsabilidad política, hoy nosotros tenemos que apelar también a la otra mano, que es la mano científica. O sea, hoy cuando se conoce después de 3 meses un poquito más de la enfermedad, va a ser justamente el ala científica la que nos va a dar los parámetros para que nosotros podamos ir comenzando a retomar las actividades grupales. Por ahí veía a alguien que me decía, me escribía en las redes, qué diferencia hay entre una actividad de caminar y que los chicos vayan a la escuela, y hay mucha diferencia, porque en el invierno coexisten otras enfermedades también. Uno no tiene que pensar que solo se puede enfermar de coronavirus, ¿no? Se puede enfermar de muchas cosas. Uh-huh. Y en una escuela, en un lugar donde, en un aula donde entran 30 chicos, 20 chicos, en un patio donde juegan todos, no puedes decir, acá no jueguen, esto está permitido, esto no. Se hace muy difícil de manejar esa, uh-huh, situación. Y si a esto nosotros le sumamos que el objetivo, más allá de que no se enfermen de coronavirus, el objetivo también está en tratar de que la provincia siga teniendo un pool de camas críticas libres en el caso de que podamos tener un brote importante. Entonces, si, cuando nosotros más actividades vamos focalizando y abriendo, tenemos más chances de que se ocupen las camas de unidad de terapia intensiva. Uh-huh. Durante el primer mes de la cuarentena obligatoria, del aislamiento obligatorio, no hubo accidente de tránsito, no hubo muertos ni hubo traumatizados. Uh-huh. En el segundo mes, cuando se empezaron a focalizar actividades, ya hubo unos tantos. En el tercer mes ya hubo muertos y ya hubo enfermos que están en la unidad de cuidados críticos. Esa persona le quita un lugar seguramente a alguien que tenga otra enfermedad grave. No estoy hablando de coronavirus, sino de otras enfermedades. Otro tipo. Entonces, uno no tiene que pensar solamente en vamos a liberar las actividades por un coronavirus. No, nosotros tenemos que resguardar también sabiendo que hay actividades que tienen, que generan un mayor movimiento de la gente, hay actividades que generan que se muevan más autos, más motocicletas, más bicicletas, y aumentan la accidentología, que es para nosotros una de las pandemias de la historia de la humanidad, ¿no? Lleva tantas muertes que muchas más que cualquier otra enfermedad. Entonces debemos cuidar también ese detalle. Por eso no nos vamos a apurar con la vuelta a las aulas. Vamos a ser muy cautos y muy responsables. Muy responsable, ¿no?
Claro,
en el momento que tengamos la seguridad y la tranquilidad,
exacto,
de decir a la mamá, al papá o al abuelo, mira, tu nene va a estar en un lugar seguro, ese momento Misiones va a retomar las clases.
Claro, sin volver a las clases presenciales, pero siempre desde un principio con las clases virtuales, ¿no? Con la plataforma Guapurari, el acceso de todos, garantizando la conectividad en todo el territorio provincial también, así que las clases no se vieron suspendidas, están trabajando y de una manera impresionante e intensiva también, ¿no? Con otra modalidad que todos nos estamos acostumbrando.
Sí, justamente, yo creo que esa es otra de las enormes fortalezas que encontró la provincia en este tiempo de pandemia. Haber estado preparado a lo largo de todos estos años como se fue sumergiendo en la vida digital y fue desarrollando diferentes ofertas de enseñanza y aprendizaje ligados a la era, a esta era, a esta nueva era, ¿no? Entonces de ahí surge la plataforma Guapurari, surge la escuela de robótica, surge las aulas invertidas, la educación a distancia, y en Misiones más de 400.000 chicos, cerca de 400.000 chicos están hoy descargando los contenidos online, offline, de la plataforma Guapurari. Bien, deberíamos llegar a todos y es nuestra gran apuesta, pero si nosotros no hubiésemos preparado el sistema educativo, si no hubiésemos preparado el sistema sanitario, si no hubiésemos estado preparado con la seguridad, hubiese sido muy difícil afrontar estos meses, que todavía estamos y todavía seguimos con la misma convicción desde el primer día de que esto se logra con trabajo, con responsabilidad, y apelando a la responsabilidad social en este tiempo mucho más que en los primeros tiempos, porque hoy la sociedad debe responder a lo que ha aprendido y debe entender que eso que hemos aprendido se debe aplicar todos los días y en cada acto de las personas que nosotros podamos hacer o podamos tener.
Mantener esa conducta. Usted habló, gobernador, de justamente el tema de seguridad, ¿no? Misiones tiene una característica muy particular, rodeada de fronteras, una convivencia, una población flotante muy importante durante todo el año con la gente del Paraguay, con la gente de Brasil. El foco de atención en este momento es muy especial el tema de la frontera, ¿no? Para evitar cualquier tipo de situación que se pueda generar a través de un movimiento.
Sí, sin duda. Los pasos fronterizos, yo estoy recorriendo estos días, termino la conferencia con ustedes, me voy a Panambí, que es otro lugar que me queda por recorrer y por hablar sobre todo con los comités de crisis. ¿Y cuál es la cuestión de la frontera? Muchas veces uno se preocupa por el paso internacional, porque dice, bueno, ahí vienen los camiones, vienen los choferes, y justamente los pasos internacionales donde llega la ayuda humanitaria muchas veces, donde llegan víveres, repuestos para vehículos, para ambulancias, para vehículos de carga, son los lugares más seguros, porque me ha tocado recorrerlos a todos y veo con la capacidad y con la calidad que está trabajando todo el recurso humano de allí, desde las fuerzas de seguridad a las fuerzas sanitarias. Y esa persona que llega, ese camionero que llega en un camión, tiene una trazabilidad, sabemos de dónde viene, sabemos a dónde va, sabemos en qué lugar se queda y se quedan Misiones. Entonces, si esa persona se enferma o viene enferma, tenemos toda la trazabilidad y podemos bloquear fácilmente. Entonces, lo que siempre le comento a los comités de crisis es que no se preocupen tanto por ese lugar que está muy controlado, sino hay que preocuparse más por los lugares donde la gente pasa sin avisar.
Claro.
Y en eso uno habla con mucha autoridad, porque yo vengo de un pueblo similar al Soberbio, un pueblo similar a San Javier, que es San Pedro. Y en San Pedro nos conocemos todos. Sabemos quién es el que pasa a Brasil a tal cosa, quién vuelve, quién tiene la responsabilidad y se acerca al director del hospital o al comité de crisis y le dice, yo viajé, miren, me fui, volví, me quedo en mi casa 14 días. Entonces, les digo a ellos, nosotros debemos cuidarnos, porque no podemos tener un policía por cada misionero, ni un gendarme, ni un prefecto por cada misionero. Entonces, es la propia sociedad la que tiene que saber quiénes son, porque lo sabemos, quiénes son los que se van al otro lado, quiénes son los que vienen, y debemos no denunciarlos, debemos ir y hablarlos, debemos ir y explicarlos que justamente desde su responsabilidad está en juego la salud de todos los misioneros y de todos los argentinos. Misiones tiene un contexto regional complejo, muy complejo, porque Paraguay tiene casos de coronavirus, no es que no tiene, tiene casos, tiene pocos, pero tiene. Chaco, que es nuestro mayor proveedor y donde mucho más comercios buscan su mercadería, uh-huh. ¿Sí? También tiene muchos casos. Sí. Corrientes también tiene casos. Entre Ríos también tiene casos. Entonces, el contexto regional, sacando Brasil, también es un entorno muy complejo que nosotros debemos manejar. Entonces, lo que le pido a los comités de crisis es cultiven en la sociedad las normas básicas de seguridad sanitaria, que es lo más importante. Si nosotros logramos que nuestra sociedad cultive esas normas básicas de convivencia sanitaria, por más que alguien venga de donde venga con la enfermedad, no nos va a contagiar, ¿sí? Porque el contagio se da porque justamente algo se transgrede en la cadena de transmisión. Entonces, si yo uso barbijo, muy bien, acá estoy solo, en una habitación solo, pero normalmente ustedes me van a ver que yo estoy con barbijo. Y el otro tiene barbijo. Es el 75% de posibilidad de que no me contagie. La Organización Mundial de la Salud ya dijo que la transmisión no se da en pacientes asintomáticos o se da en muy bajo nivel. También la utilización de estos elementos, muy poco puede contagiarse el contacto, es más directo. Entonces, en la responsabilidad social, en la responsabilidad nuestra de cada día, está que nosotros podamos afrontar este tiempo que nos queda, un tiempo muy complicado, porque la Argentina se está complicando en el número de casos, y esa responsabilidad va a ser la que nos va a sacar adelante.
Bueno, gobernador, le agradecemos profundamente este tiempo que ha tenido con Radio Identidad. Sabemos que tiene una agenda muy, muy cargada. El tiempo, siempre es corto cuando uno quiere hablar. Quizás un último mensaje para toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, de qué nos espera de aquí en más, cómo debemos actuar dentro de ese compromiso y cómo contenernos para esperar que esto avance, pero progresivamente, y que todos podamos llegar a esa nueva normalidad, como algunos dicen.
Bueno, lo primero es seguir pidiéndole a los misioneros que nos acompañen, y mucho más en esta etapa, que es una etapa muy difícil, que nunca volvimos para atrás, y eso es importante, siempre hemos dado pasos seguros. Siempre pensando en la gente, siempre pensando en la gente. Esos pasos seguros lo hemos dado en la confianza de que tenemos un pueblo que día a día va aprendiendo nuevas cosas, más allá de los pocos que puedan transgredir las normas. Decirle que nosotros fuimos trabajando siempre en un sistema binario, hemos cuidado mucho la economía, hemos cuidado muchísimo la salud y lo seguimos haciendo. Que día a día vamos abriendo nuevas instituciones sanitarias con seguridad para resguardar el bienestar de todos los misioneros. El mensaje es de agradecimiento a todos, a los periodistas, el agradecimiento a los policías, a la gente del servicio penitenciario, a las fuerzas federales, al personal de salud, a la población en general, a mis compañeros de trabajo, todos. Día a día estamos en la calle. Y pedirle que la sociedad nos ayude, nos dé ideas, porque nosotros vamos recolectando las ideas todos los días. No crean que una apertura de algo sale porque el gobernador dijo, bueno, ahora me falta tal cosa. No, sin enojarse, con mucho respeto, inclusive por las redes sociales o como nos pueden hacer llegar. Es decir, bueno, mire, nosotros queremos hacer esta actividad. y damos esta garantía. Yo estoy muy seguro con las actividades que se van focalizando nuevas, muy seguro, porque cumplen a rajatabla el protocolo sanitario. Inclusive la veo mucho más relajadas aquellas actividades que nunca tuvieron que parar durante el aislamiento obligatorio. Uh-huh. Nosotros cuando se hacen los procedimientos, los lugares que más se cierran son los lugares que siempre estuvieron abiertos. Pero no hemos tenido que cerrar hasta ahora ningún comercio o ninguna actividad, como ser peluquería, como ser comercio de ropa. No hemos tenido que cerrarlo porque fueron los últimos que abrieron y saben y conocen lo difícil que es estar tanto tiempo cerrados y sin generar el sustento de todos los días, y eso es muy difícil. Si nosotros seguimos con esta responsabilidad, si la sociedad nos ayuda, si la sociedad nos acompaña, si utilizamos el barbijo, si utilizamos los diferentes elementos de seguridad sanitaria, vamos a salir adelante pronto. Nosotros ponemos todo el esfuerzo. Estos días, hoy justamente estamos abonando el bono que corresponde a la policía de la provincia, servicios penitenciarios, a los empleados de salud pública. Mañana vamos a abonar el medio aguinaldo a los jubilados pensionados, al sector pasivo. Pasado mañana vamos a abonar el aguinaldo a toda la administración pública provincial, activos. El día sábado estamos pagando el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Estamos viendo en estos días salir ya con una ayuda muy importante para el sector del turismo. Y es un esfuerzo que hacemos todos los misioneros. Hacen todos los misioneros. Y por eso quiero agradecerles, porque son ellos los que me dan las herramientas todos los días para tomar las decisiones. Y ojalá que Dios nos ilumine siempre de tomar las mejores decisiones. Y que esas mejores decisiones nos vayan acompañando en la vida a todos como siempre.
Gobernador, muchas gracias por cuidarnos, ¿no? Por cuidarnos a todos los misioneros. Gracias por el tiempo, gracias por la paciencia que ha tenido para poder lograr esta comunicación.
La perseverancia.
La tecnología a veces, bueno, a todos nos supera. Así que muchas gracias, por supuesto, las puertas de Radio Identidad siempre abiertas para brindar toda la información y toda la prevención posible para toda la sociedad misionera.
Bueno, yo le agradezco, sinceramente. Por esta charla, que es muy importante también tenerla y acompañarla, y déjame que aunque faltan unos días, que le transmita a través de ustedes a todos los papás que van a trabajar el día domingo y a los que no, bien, un feliz Día del Padre para todos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludo para todos. Gracias, gobernador. Será hasta cualquier momento y en algún momento vamos a reencontrarnos nuevamente aquí en la sala de estudio. Buena jornada, gobernador.
Un gusto. Hasta luego.
Bueno, estuvimos así con la comunicación tan inesperada, con el gobernador de la provincia, el doctor Oscar Esgrabal.